A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano a nombre de Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com para analizar la crisis que está viviendo Venezuela. Hoy me acompañan en el panel la politóloga Jenny Sestaris, gracias por estar con nosotros. También el estudiante y músico Alessandro De Andrea, el ingeniero Marcelo Monot, perseguido precisamente por denunciar lo que venía para Venezuela, esa falta de luz por la ineficacia e ineficiencia del régimen. Y el militar en situación de persecución, José Antonio Colina, además presidente de la organización BEPEX, a quien Estados Unidos. Bueno, hay protestas de baja intensidad que se han visto en los últimos días. No hay comida, no hay insumos, no hay agua, no hay luz, no hay enseres, la gente se está muriendo, los niños los están abandonando, la migración hacia el exterior es cada vez más grande. Estados Unidos ha aportado 6 millones extra para todos esos venezolanos que están en la frontera viviendo. Bueno, es una crisis dantesca que la sabemos. Tú como estudiante, comienzo contigo, Alessandro, porque acabas de venirte, vas rumbo a Bélgica, pero tienes unos días aquí, mientras se vaya, toda tu familia salió. ¿Qué estás dejando atrás en Venezuela? ¿Por qué ibas a hacer y no querías salir y te han obligado a irte de tu país?
Mira, es una cuestión que la cosa ya llega a un extremo que, por lo menos nosotros los jóvenes, queremos pensar en un futuro, queremos pensar en algo más allá, o dónde nos vemos de aquí a 10 años, o de aquí a 5 años, o de aquí a 2 años, y no lo vemos. O sea, ni siquiera borroso se ve ya. Ya es una cuestión que es un negro, es un blanco. O sea, no ves nada. Entonces, sales a la calle y lo que parece que no debería estar, ya es costumbre. Entonces, sales a la calle, pasas por un mercado, ya es costumbre que hay una cola. Ni siquiera sabes que están, pero te sientas ahí o te pones ahí para ver qué consigues, para ver qué puedes resolver, para que el día lo puedas pasar adelante.
¿Para ti se acabó todo allí?
Sí.
¿Se acabó?
El libreto cubano se cumple a la perfección. Todo esto que está pasando en Venezuela, todas las protestas que estamos viendo, es la gente reaccionando ante la agenda que nos pone el gobierno. El gobierno puso la agenda de que nosotros suframos con respecto al servicio eléctrico, con respecto al agua potable, con respecto al transporte público. Pero son protestas que hoy en día en Venezuela se contabilizan más de 380 protestas diarias, pero no hay nadie que materialice y
porque agrupe todas esas protestas. Son de baja intensidad, sola.
Quien está en su agenda, cada quien protesta por lo que lo está afectando. Por ejemplo, los pensionados están protestando porque no tienen dinero, o porque no les llegó el dinero, el efectivo, o porque no les alcanza para comprar la
medicina. Los enfermeros tienen 27 días y no les dan insumo. No hay salario.
Los otros están protestando porque no les llega el agua. Los otros están protestando porque no tienen la luz eléctrica. Entonces, cuando ves todo eso, cada quien está protestando en su agenda y el gobierno sigue avanzando.
Sin embargo, aparece El Salvador, Enrique Capriles, en las últimas horas.
Bueno, vamos, yo siempre lo apoyé en muchísimas cosas, pero en este momento definitivamente no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
O sea, es que es como insólito. Después de todas las oportunidades que tuvimos, todas las cosas que pudo hacer estando en la oposición, de hecho yo trabajé en el Estado Trujillo con la Mesa de la Unidad Democrática, pero tuvimos muchas oportunidades y era como si estuviesen de parte del gobierno. O sea, dejábamos ver las oportunidades y nos las arrancaban de las manos.
Se desgastó como político.
Yo definitivamente se desgastó
como político. Para ti, Colina, la aparición de Enrique Capriles, que estaba cuidando a su padre en el exterior, que tenía un cáncer que gracias a Dios, afortunadamente, ahora está en remisión. ¿Qué dice de esta aparición?
La aparición es lamentable, y sobre todo por lo que dijo, porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Él ha perdido el liderazgo, tuvo la oportunidad de impulsar los grandes cambios y no tuvo la fortaleza para llevarlos hacia adelante. Y esto lo que demuestra son dos cosas. Primero, que todos esos conflictos de baja intensidad no pueden salir al unísono en una protesta fuerte porque no tienen conducción política. Los partidos son jarrones vacíos. Y Enrique Capriles aparece nuevamente en la palestra pública porque nadie está llenando ese espacio. Y es por eso que los jóvenes, como Alessandro, que lamentablemente va a ir a Bélgica, como no ven futuro en Venezuela, se están yendo del país y le quedará a la gente que no tiene posibilidad de salir ver cómo se reorganiza para salir de ese régimen.
Pero María Corina Machado, Alessandro, dice que la salida del régimen es solo por la fuerza.
Mira, yo pienso que ni con elecciones ni con nada, yo pienso que la gente que, como le estaba comentando, que la gente que tenía ganas de ir a la calle, la gente que tenía ganas de seguir luchando, la gente que tenía ganas, como muchos de mis amigos, como yo mismo, de dar la vida en la calle por el país, por el cambio, porque ya era un futuro que no era solo para nosotros, sino para la generación que venía en camino, ya para mí es muy, muy borrosa.
Y para ti, me permito, le digo al director, no se lo había dicho, lo sorprendo, esas fotografías que están detrás en nuestro set de Venezuela en Crisis aquí en Televisión Martí, esos eran amigos tuyos.
Sí.
¿Están en la misma posición tuya? ¿Se fueron ya del país? Muchos. Esa lucha aguerrida, por lo menos a quien tienes aquí atrás con esa bandera, en plenas protestas en el año 2017, ¿ya no quieren seguirlo haciendo?
Mira, muchos siguen en la lucha, siguen en el movimiento. De hecho, tengo uno de mis amigos que mueve mucho el movimiento en Carabobo, mueve mucho la juventud de allá de la Universidad de Carabobo. Y sigue habiendo esa espinita, porque esa espinita ya la tenemos todos. Ya es como una cosa que tú le preguntas a cualquier venezolano y cualquier venezolano te dice que está descontento. Pero en su plan A no es reclamar o salir a la calle o salir a protestar o buscar una manera de seguir. Su plan A es ver cómo hace para conseguir comida para su nevera, para conseguir
la agenda
de
cubana
hecho, hasta,
que implementaron
hasta
hoy
gente
en día,
que prefiere mira, buscar el afuera. O sea, todos los trabajadores donde yo trabajaba era una cosa que, coye, vámonos para allá, vamos a intentar pasar la frontera, porque, coye, nos traemos tanto para acá y aquí tenemos el cuádruple de lo que ganamos allá, vivimos como... Están buscando
es
la manera
de... Es decir, que
de...
eso que estamos viendo en pantalla, esas imágenes, esas protestas contundentes que las está viviendo Nicaragua ya por 3 meses consecutivos, donde han el régimen de Ortega asesinado a jóvenes, estudiantes, y a una sociedad para acallarla, ¿eso no lo vamos a volver, Jenny, a ver en nuestro país de origen?
Mira, yo pienso que sí. Sé que muchísimos de los estudiantes están desgastados, como dice él, pero es que Venezuela... Yo creo que está a flor de piel. Esto que estamos viendo en Nicaragua, lo quisiera tocar, porque vemos que es, como dice, el copia de un libreto de Venezuela. Se está haciendo exactamente lo mismo, matan a la gente. Hace poco pusiste un video de una estudiante que no sabemos todavía qué pasó, si la muchacha logró salir de allí y no pasó nada. Entonces eso desmotiva. Pero yo pienso que en Venezuela, a pesar de todo, hay gente, la gente que no se puede ir por muchos motivos, no tienes a alguien en el exterior o las condiciones, están dispuestos a seguir.
Ojalá realmente que se dé así.
Sí,
de verdad, ojalá.
Tú tampoco tienes confianza en eso.
Ojalá que no nos contagie a todos nosotros. Pero lo que estamos viendo en Venezuela, o los que estaban dispuestos a morir por el país, murieron año pasado, ¿y de qué sirvió?
Bueno, la verdad es que no todos se pueden ir del país. Lamentablemente, yo pienso que Jenny tiene razón, porque los 30 millones de venezolanos no se pueden ir. Se van a ir 4 o 5 que ya están en el exterior, y los que queden necesariamente tendrán que reorganizarse para poder pelear en contra del régimen. Lo que hace falta es que de esa misma masa surja un liderazgo que tenga la capacidad de capitalizar ese
descontento. Pero ¿en quién vamos a confiar? Cuando tenemos liderazgo, por ejemplo,
cuando digo que va a ser un liderazgo, es que el problema es que los venezolanos estamos acostumbrados a ver
político.
El liderazgo del punto de vista de que los factores
tiempo,
políticos
muchos años.
No, hay muchos líderes sociales, hay líderes de base que pueden salir
hasta diciembre del año pasado.
No necesariamente tiene que ser el Capilo, María Corina, Leopoldo
por alcaldía
o el que
de Maracaibo.
Eso no tiene nada que ver.
Entonces, si ya no vas a salir con elecciones, si no vas a salir con protestas que están dispersas por todo el país, entonces ¿quién va a aglutinar eso?
Lamentablemente,
la única persona
esa
que
postura,
ahorita,
lo que pasa es que en esa postura que tú estás planteando, la postura que tú estás planteando es como que la sociedad está descabezada y nadie va a poder hacer nada, y tampoco es así.
Dijo que ojalá, me sumo a la motivación de la amiga.
Bueno, de una masa tiene que surgir un
liderazgo. En relación a esto tenemos que guardar una esperanza, porque si perdemos todo y soltamos de las manos, nos pasa como nos pasó a nuestros compañeros de Cuba. Llegó un momento que se cansaron tanto que como que bajaron las manos. Yo pienso que sí, mucha gente se ha ido, es verdad. De hecho, yo estuve en Venezuela. Te acostumbras, pero todavía la gente que no tiene otra opción, que no tiene otro remedio, tiene que salir.
Te voy a colocar dos ejemplos. Ustedes tienen aquí tiempo en el exilio. Nosotros estamos llegando de Venezuela. Venimos de las protestas calenticas. Venimos de la protesta el año pasado. Venimos de ver morir a nuestros hermanos, venimos de partidos políticos, venimos de movimientos políticos, sociales, gremiales, y pare de contar, y realmente la esperanza se va perdiendo poco a poco.
Cuando yo coincido contigo.
Bueno, pero yo te voy a decir entonces, algo. Tú vienes saliendo del exilio en este momento.
Machado,
si nosotros hubiésemos pensado así hace 14 años, nadie más hubiese hecho nada en Venezuela. No. La gente sale, algunos lo meten preso, otros se van al exilio y siempre surge que va a buscar, siempre surge un líder, surge gente que tiene la capacidad de mantener el proceso. Pues si no, eso se hubiera consolidado hace 14 años.
Lo que pasa es que no es así. Lo que por lo menos los estudiantes están diciendo, lo que por lo menos la juventud quiere es que si nosotros implementamos una cosa y nos venían con otra, entonces, ¿cómo tenemos que pasar la página? ¿A qué página nos tenemos que enfrentar?
¿A qué líderes creer?
¿A qué nivel
creen en alguien?
¿Organización?
¿Creen en alguien? María Corina, Enrique,
mira,
Leopoldo, Lilian Tintori.
Yo personalmente lo único que creo es en los movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque son exactamente, mira, vamos a ir a esto, vamos a hacer esto. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque con esto es que vamos a llegar a esto.
¿Y por qué pararon las protestas? ¿Se las paró los políticos, los asambleístas?
No. Bueno, yo pienso que las protestas pararon porque era un poco de lo mismo siempre. Entonces, si cada vez que implementamos algo nos regresan, por ejemplo...
¿Quién lo regresaba?
Empezamos con lanzadera de piedras, por ejemplo, y nos regresaban balas. Nosotros implementábamos hacer otra cosa para poder defendernos, para poder llegar a donde
Ese es el argumento que siempre ha tenido Colina, que entonces ellos solo no iban a poder.
Obviamente los estudiantes no pudieron en su momento porque la sociedad en su pleno no los acompañó. Y no, eso fue eso lo cierto, que ocurrió. Por ejemplo, ahorita, después de 14 años o de 18 años de dictadura en Venezuela, o 20, ¿a quién se le ocurre ahorita de repente tratar de pelear en contra del régimen a nivel mediático dentro del país? Ahorita tiene que ir la lucha a otra escala, a otro proceso.
¿Cuál sería esa escala,
Alexandre? La sociedad lo va a hacer.
Para mí ya los diálogos, habladera y eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar.
Totalmente de acuerdo.
Porque con un diálogo hay mucha gente que te marea, pero no hace nada.
Pero yo lo que pienso es que no podemos perder las esperanzas. Sí es verdad que tenemos quizás un poquito más de tiempo en el exilio, pero sin un día de dejar de trabajar por Venezuela.
Claro,
este movimiento es súper reconocido, el que él está encabezando. Aquí se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que no es como la gente dice, mira, va a llegar Estados Unidos, va a invadir. No, eso no es real.
Eso no va a pasar.
Pero ven acá, pero se están manejando muchas cosas por debajo. Tenemos el apoyo de Almagro. Se está manejando lo de, hace poco tuviste de invitado también a Pablo Medina, habló de un gobierno de transición. Hay muchísimas cosas de las cuales... ven acá, no te voy a decir que una, pero se están haciendo muchas cosas. Son trabajitos de hormiga de aquí, en Venezuela. Yo pienso que si perdemos la esperanza, perdemos todo.
Voy un poquitico más allá. El cambio, por ejemplo, de México. Ganó López Obrador. Ya la posición que tenía México con respecto a Venezuela en la OEA ya cambió. Dijo, no voy a atacar ni a Cuba ni a Venezuela. Vemos a lo que sucedió ayer con Michael Moreno, que estaba sancionado por la Unión Europea y se aparece como orador en la Corte
Holanda Internacional. Le da el permiso
para que pueda estar y pueda hablar. Entonces, ¿cómo es todo esto? Obviamente, nosotros queremos regresar a nuestro país.
¿Una geopolítica de complacencia será? Mire,
pero es que la salida no va por ahí, eso es parte de la presión internacional. La salida de Venezuela va por la acción del pueblo y de un sector de las Fuerzas Armadas. No es porque hayan sanciones, el régimen va a caer y eso es lo que hay que entender. La comunidad internacional hace su trabajo con toda su burocracia, pero la salida del gobierno o la salida de ese régimen depende de los venezolanos internamente. Y pensar
que no hay esperanza.
Hay una cosa importante.
Con la sociedad, los estudiantes.
Pensar que como no hay esperanza, nadie va a hacer nada. Eso no es verdad.
Todos los estudiantes vamos a motivar a la gente, vamos a llevar a la gente para adelante, pero todos los estudiantes tienen el mismo miedo que tienen todo el mundo.
Vamos.
¿Por qué? Porque quieren ir, hay que hacer esto, vamos a mover gente, vamos a hacer una figura política, pero a la hora de eso, ¿por qué? Vas a ser un perseguido político, vas a tener todo lo que ha pasado, como le pasó al compañero, y va a terminar saliendo, todas las personas que está pasando.
Hacemos una pausa y regresamos con más de Venezuela en Crisis, analizando la crisis actual que está viviendo no solo el pueblo, el liderazgo político, la sociedad entero, y lo que estamos mirando desde el exilio, lo que ocurre en nuestro país de origen, por lo menos a los venezolanos. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en Crisis con mis invitados. Y hablando, Alessandro, de Andrea, como estudiante, te quiero hacer una pregunta también. Tú tienes 10 apenas aquí en Estados Unidos. Hemos visto imágenes que yo he trabajado mis reportajes para Televisión Martí, para Antena Live, donde veo la gente transportándose como animales. Como en Cuba le decían los camellos, aquí son las perreras, como animales. Y las imágenes las van a ver ustedes en momento. Pero la gente, oigo testimonios desde arriba. No, es que aquello me sale lo que era tradicional, que ya no está,
les
me sale
resuelve,
más caro.
Les resuelve.
Entonces,
resuelve.
Hay un acostumbramiento que la misma Jenny dice que no, que si vamos hay que tener fe, pero como tú dices, eso es el desgaste de la sociedad. Te acostumbras a hacer cola, te acostumbras a montarte en un autobús como un animal.
Es que ni siquiera, o sea, no es que te acostumbras a montarte en un autobús como un animal, no. Es que ya para tú conseguir el autobús que te lleva como un animal es muy difícil. Entonces, pasa una camionetica, pasa una pick-up, pasa... Y, o sea,
te montas como un animal.
Te montas como un animal. En la carretera, gente como si estuviese en un container, o sea, como si fuésemos comida, como si fuésemos una caja de un colchón.
Y lo peor de todo
ahí
eso...
Ahí está, míralo, no, sí, viéndolo.
Y tú sabes que lo peor de todo eso es que ha muerto tanta gente.
Ahí está el video, mira, y se ríen. Sí. La gente es simplemente, voy a resolverme, voy a montar, claro, yo mira, sí voy.
Bueno, tengo el caso de una amiga que me lo contó hace 2 días y me dice, mi papá tiene 70 años, se le dañó el carro, no consigue repuestos y tuvo que caminar 1 hora para buscar el repuesto de carro porque el único sitio que le ofrecieron fue una camioneta donde iba super full. Un señor de 70 años se cae de allí. Entonces, imagina la situación que hay. Como dice él, cuesta conseguir,
cuesta.
Pero tienes que hacerlo.
Y ahí no hay respeto ni nada. Y eso soy yo y yo.
No es que
una señora embarazada, no. Una señora embarazada...
Sálvese que pueda.
Es que no pasa, señora. Es que la señora te va a dar un cachetón para que ella pase.
No, y además que las cifras de muerte por estar montados allí son exageradas. Lo que pasa es que no lo sacan.
Colina, eso es importante. Reíste, Colina.
No, porque me hizo acordar de un cachetón, una frase muy coloquial.
Bueno, pero ese cachetón se lo están dando a la sociedad, una sociedad
mundo,
que está apagada, destruida, fíjate.
Pero Alejandro, quiero contar un punto importante. El hecho de que eso esté ocurriendo en Venezuela y que la gente esté pendiente de resolver, lo que dice Alejandro es muy cierto. Si cuesta conseguir para transportar, si pasa un camión, se monta. Pero lo que la gente tiene que entender es que hay un sector de la sociedad que ni está en programas como este, ni está en las redes sociales, ni está publicando nada, que está tratando de agrupar sus fuerzas para poder ir en contra del régimen. Y uno no puede desestimar eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las cosas inmediatistas, a que todo se conozca públicamente, a que salga la gente prometiendo golpes de Estado y rebeliones y enfrentamientos. Y esa no es la forma apropiada. El hecho de que la gente no lo sepa no quiere decir que no esté ocurriendo. Y es allí donde yo voy a enviar mi mensaje. No quiere decir que el pueblo esté entregado. Hay gente que está pensando en la solución, pero ha aprendido de los errores y tiene que buscar una estrategia diferente para poder...
Mientras no exista un líder claro de la oposición que guíe a las masas, realmente nosotros estamos condenados al fracaso. Seguimos confiando en ciertos políticos y las ciertas parcelas de poder que hay en los distintos estados. Por ejemplo, en el estado Zulia está Un Nuevo Tiempo, está Rosales, por su grupo y su equipo.
Que siendo una fuerza más del régimen.
Entonces busca Pueblo Miranda, entonces antiguamente la PJ, con era Henry Ramos, Enrique Capila Radón.
Disculpa, ¿tú perteneciste, crees todavía en este señor?
Hay mucha dirigencia de Un Nuevo Tiempo, todavía sigue luchando por el país y realmente se asuman a la motivación de la compañera cuando dice que todavía hay solución.
¿Y estos partidos no se han vuelto habitadores del régimen?
Lamentablemente, mientras los partidos políticos sigan aferrados
hablando de un nuevo
a que la salida...
Es que
voy a hablar en general, porque es una sola línea, la mesología democrática...
No, pero Un Nuevo Tiempo, mira, tienen al presidente de la Asamblea, que es Un Nuevo Tiempo y no ha hecho su trabajo.
Claro.
Que la salida es electoral,
la pregunta es clara y directa. O sea, tú estás hablando de los venezolanos de la sociedad, pero defiendes Un Nuevo Tiempo, y eso no se entiende.
Mira,
eso no se entiende.
Las cosas tienen sus pros y sus contras, todo tiene sus... Lamentablemente ahorita estoy reconociendo que los partidos están aferrados.
¿Cuál es el pro de la actuación de Un Nuevo Tiempo en Venezuela?
Están aferrados. ¿Cuál es el pro?
¿Cuál es el pro? ¿Cuál es el pro?
Está la respuesta. Porque
no
hay apoyando pro. Tu partido político. Partido político.
Yo no pertenezco a Un Nuevo Tiempo. Desde que estoy
pero
aquí,
que no está respondiendo ni mi inquietud ni la de Colina. Es decir, que estás apoyando un partido político que ha sido cohabitador, y no lo podemos negar, del régimen. Igual estamos conversando antes de comenzar a grabar este espacio de los diputados que no están asistiendo a la Asamblea Nacional y nadie lo sabe. Son 50 de ellos que no asisten, pero tú sabes por qué no están.
Sí, lo sé. Yo tengo mis amigos, yo soy del estado Trujillo. Y los diputados del estado Trujillo es una odisea para poder llegar. Primero el transporte, segundo la parte económica. Cuando llegan a Caracas no tienen dónde quedarse. Yo desde aquí los llamo y les digo, mira, concha, le van a ir ahorita, tienen que ir a hacer... Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo nos dirigimos?
Entonces, ¿qué partido político le puede garantizar que los diputados asistan, que sea toda una...
Es una grave crisis que tenemos institucional de todos los tipos de vista en Venezuela. Mira, y cito con lo que dije al comienzo. El libreto está diseñado para que todas estas cosas ocurran. Sabemos que los diputados no van a poder asistir porque tienen que pagar su hotel, su comida, su transporte. No tienen agua, no tienen vuelos aéreos, no consiguen vuelos, no consiguen a veces transporte terrestre.
Pero yo te puedo asegurar que Manuel Rosales tiene plata para mandar a todos los diputados de él en primera clase para Caracas,
para mí no es
y a todos los diputados de la Asamblea Nacional.
Pero
toda la plata que se ha robado en ese estado.
Esa es tu opinión, y la respeto.
Cuando uno va a votar, uno vota no es por un partido político, porque no, estos son los fieles, no sé. Uno vota por el que menos guiso tiene. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos paran
ese voto por el libreto.
Lamentablemente, te voy a colocar un ejemplo. Te voy a colocar un ejemplo que habla.
Nos acostumbramos a votar por el menos malo o nos acostumbramos a votar porque es opositor al régimen. A veces nos gusta.
Te voy a colocar un ejemplo.
Si la gente de verdad. Mire, si la gente que votó en el 2015 por diputado de la Asamblea Nacional le pregunta ahorita, ¿por quién votaste tú? Muchos dicen, yo no sé, yo voté por la manito, yo voté por la oposición. Y mucha gente, y lamentablemente, cuidando esas parcelas de poder, estamos con...
Te voy a colocar un ejemplo. Colocar un ejemplo que lo quiero acotar. Manuel Rosales es el único exiliado en la historia del universo que ha regresado al país en peores condiciones que las que originaron su exilio y no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, cuando yo te pregunto cuáles son los pros de la dirigencia política y no me respondes, yo realmente no sé cuál es tu planteamiento, porque por esa actuación de esa dirigencia
es que ese país está como de un país democrático. Nosotros estamos acostumbrados a una democracia
buscando ahí democrático,
buscando siempre elegir a nuestras autoridades por la vía electoral. Lamentablemente los partidos se salieron del carril.
Si todos tenemos el mismo norte y todos queremos lo mismo, ¿por qué tenemos que tener 12 partidos opositores? Porque no puede ser. Mira, todos queremos lo mismo. Queremos sacar a este, mira, queremos la unidad, queremos la libertad.
Lamentablemente, y da dolor ver esto, ahorita, pero en
Venezuela... cada quien está jugando los parceles de poder. Y así
como en Venezuela todavía pelean por la curul de un partido político. Exacto. Yo pertenezco a Acción Democrática de toda mi vida y de familia, pero en este momento tenemos que velar es por Venezuela. Estamos pensando en la gente que está sufriendo y que está viviendo allá. De verdad que definitivamente da dolor ver cómo estamos
hablando. Eso es como jugar a Tetris. Tú ves la carta política. Los colores por acá, vota por acá.
¿Sabes por qué existe?
Porque no puede ser uno
político
único.
Porque cada quien tiene un objetivo distinto, que no es el país.
Es así.
Cada quien tiene un objetivo distinto, que no es el país. La agenda de Henry Ramos no es la misma agenda de Manuel Rosales.
Te lo pregunto a ti como
adeca. Por eso que existe
un objetivo.
Colina, coincido contigo.
Tú como adeca, Henry Ramos Ayub está jugando con el gobierno.
Mira, definitivamente en este momento, no soy quien para decir sí ni si no, pero en este momento no podemos pensar en un partido. Yo como adeca no estoy pensando en un partido.
Tampoco está respondiendo sinceramente. ¿Crees en Henry Ramos Ayub como un posible líder para la salida de la crisis venezolana?
Sí lo puedo ver como un posible líder, no digo que es el único.
Pero por eso que estamos fregados.
Porque yo estoy trabajando de una manera neutra, pensando en un partido. Yo no estoy apoyando.
Pero los líderes dentro de Venezuela no están jugando limpio al pueblo venezolano.
Nosotros somos la pelota.
Pero ven acá, es que ahorita no tenemos ningún líder que esté jugando limpio. Ahorita tenemos que centrarnos en Venezuela.
Pero tú tienes una opinión, por Dios. Te están haciendo una pregunta directa. ¿Y cómo tú me vas a responder a mí que tú crees en Ramos Ayub? Que es uno de los causantes de lo que pasa en Venezuela.
Mira, yo lo que te estoy diciendo es que este no es momento de pensar en un partido político. Es momento de trabajar como yo, como
pero
tú, como
¿cómo trabajas si los que tienen el poder están torpedeando la salida en Venezuela?
Yo no te estoy diciendo que él va a hacer la salida de Venezuela. Si, te estoy diciendo que no soy nadie para estar diciendo si es él o si es otro. Lo que te estoy diciendo
es que
no
es nadie. Claro, lo que te digo en este momento. Derecho a opinar.
Mira, lo que te estoy diciendo en este momento, que no es momento de pensar en un partido político, es momento de pensar en Venezuela y de unirnos todos.
Ahora,
para
que no quede que nosotros estamos atacando en las democracias, no en los regímenes donde solo manda una persona, los partidos políticos son necesarios.
Claro, no podemos
de reagruparlo,
pero
darle el nombre a quien es, a quien ha defraudado, no puede servir para este partido político. Manuel Rosales es una figura que le ha hecho daño a Henry Ramos Ayub, le ha hecho daño porque apagó con el diálogo y esta reunión en Santo Domingo, lo que fueron las protestas que pudieron llevarnos a una salida. Pero, ¿tú crees en líderes políticos, aunque ya lo has manifestado? Te pregunto a ti como joven estudiante.
Mira, yo creo en los líderes políticos porque siempre tiene que haber un líder que te lleve hacia el camino, pero en los que están ahora, en ninguno. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una Venezuela donde nos ponen a cualquiera que, mira, me llamo Pedro Pérez, me lo pones, yo soy el que va a hacer las elecciones contra tal. Vamos con Pedro, ¿sabes? Es un decir. O sea, ya nadie
hay que recuperar
la,
eso.
La sociedad está tan desesperada que el que sea, claro, pero...
Me queda un minuto. Quiero repartirlo entre los tres para que termine su idea.
Yo no quisiera que se escapara este minuto sin antes pensar. Venezuela tiene ahorita muchos tentáculos, la crisis abarca todo, pero hay una cosa que me da muchísimo dolor, que es la crisis de los niños desnutridos, viejitos niños, pero los niños que son tan indefensos.
Los están abandonando en la calle.
Es tanto que hoy recibí por mensaje una niña que le pusieron de nombre Milagro. Yo voy a aprovechar para decir esto. Es una bebé que se está muriendo en el hospital de Maracaibo, uno de los hospitales de Maracaibo. O sea, esa foto es una cosa impresionante. Mira, es como un pollito chiquito, frágil, de pensar que nosotros en Venezuela, o sea, no veíamos eso. Y es extremo, los niños comiendo de la basura es que en la calle, al lado de los amores.
La noticia de tener un bebé se ha convertido en un martirio, en cambio de
quisiera
una alegría.
Que la gente conociera, que el mundo
¿qué vamos a hacer,
Berro?
Hay que empezar a recolectar, hay que buscar aquí, hay que buscar allá.
15 minutos llamada, para ti, 15 para Colina.
Particularmente es que necesitamos de todos los factores. Necesitamos los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad, los gremios profesionales, los sindicatos, los estudiantes, Todos tenemos que sumar hacia el mismo norte.
¿Y qué le falta a esa ecuación, Karina, para cerrar?
Lo que hace falta es salir de la basura del liderazgo que no sirve para nada y que la sociedad se organice para encontrar una solución. Esto está en manos de la sociedad venezolana. No
es les agradezco habernos acompañado en este Venezuela en Crisis. Ha sido apasionante la discusión. Esta es la Venezuela, esta es la democracia que tenemos que recuperar en nuestro país de origen, en Venezuela, que está en una terrible crisis. Gracias a todos los que hacen posible esta emisión de Venezuela en Crisis. Hasta pronto.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martín. El pasado 18 de abril comenzaron en Nicaragua numerosas protestas después de que el régimen de Ortega anunciara reformas al sistema de seguridad social que recortarían los beneficios de pensiones. Desde entonces, la violenta represión ejercida por la Policía Nacional y los paramilitares progubernamentales han ocasionado la muerte a más de 300 personas y heridas a más de 2.000. Las continuas protestas en Nicaragua forman parte de una serie de manifestaciones que se iniciaron el 18 de abril, después de las reformas por parte del oficialismo del sistema de seguro social del país.
Nosotros no podemos...
Aunque el 22 de abril el mandatario se vio obligado a revocar las reformas del Seguro Social que originaron las protestas, ya han causado la muerte a más de 300 nicaragüenses y suman más de 1.5 millones de heridos. El miércoles 18 de abril, día en el que se publicó oficialmente la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguro Social,
miembros de la coalición opositora Frente Amplio por la Democracia.